Radio Universidad de Los Lagos presenta Ciencia Abierta, un espacio de conversación en el que se plantea una nueva visión y un cambio de paradigma en cómo se hace una ciencia más transparente, democrática y participativa. Conducen la Coordinadora de Ciencia Abierta de la Universidad de Los Lagos, Jocelyn Patterson, y el periodista de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas, Marcelo Morales. La cita es cada jueves y sábado a las 15 horas. Ciencia Abierta, en Osorno a través del 107.5 Radio Universidad de Los Lagos y para el mundo en www.medios.ulagos.cl.
Bienvenida, bienvenido a este nuevo programa desde la Dirección de Comunicaciones Estratégicas Ciencia Abierta. Todo un desafío, como usted lo va a ver y oír a través del 107.5 en su radio Universidad de Los Lagos y también, por supuesto, a través de medios.ulagos, Ulagos TV, y como también lo tenemos señalado acá, a través de la señal digital 45.1. Pero este programa lo vamos también a compartir, a conducir, junto a quien me acompaña en este momento, Jocelyn Patterson. ¿Cómo estás, Jocelyn?
Muy bien, Marcelo, muchas gracias. Encantada de estar acá.
Gracias a ti, y la verdad es que esto se plantea como todo un desafío, ya que partiendo del nombre Ciencia Abierta, y solo para contextualizar brevemente, podemos decir que esto proviene, este concepto, desde lo que sería la teoría de las revoluciones científicas del físico y también filósofo Thomas Kuhn. ¿Qué planteaba él en esta teoría? Bueno, desde una base de una encuesta ciudadana que se hiciera ahí en Europa, se planteaba con orígenes políticos, sociales y también científicos, un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma no en el qué hacer de la ciencia, sino en el cómo se hace. Una ciencia abierta, una ciencia con y para la sociedad, una ciencia, cierto, participativa, colaborativa. Jocelyn, tú que eres especialista en el tema, ¿podemos abordar entonces cómo se explica esto de la ciencia abierta?
Marcelo, bueno, la ciencia abierta como tal ya es un movimiento que ha surgido en las últimas décadas, ¿ya? Tal vez sus orígenes, ¿no es cierto?, tal como tú mencionas, se pueden remontar, ¿no es cierto?, a esta época de Thomas Kuhn. Sin embargo, también hay un aspecto adicional y que tiene que ver con la era digital, ¿ya? La manera en cómo actualmente se hace la ciencia es muy distinta a cómo se realizaba en los años 50, ¿no es cierto?, en los años 20, y qué decir de los años de años atrás, ¿ya? Entonces, con la llegada, por ejemplo, de Internet, de mayor capacidad de los computadores, etcétera, se ha podido avanzar rápidamente en el desarrollo de conocimiento, ¿no es cierto?, en distintas áreas. Por ejemplo, nosotros ahora vemos astrofísicos o astrofísicas, ¿no es cierto?, identificando grandes volúmenes de imágenes que vienen de todos lados del universo, ¿no es cierto?, y ese gran volumen de datos, ¿no es cierto?, hay que, de alguna manera, interpretarlo. Entonces, también uno podría pensar, bueno, ¿cómo es ahora, ¿no es cierto?, hacer esta ciencia versus, por ejemplo, Galileo Galilei? O sea, era una tecnología completamente diferente, completamente radical. Sin embargo, bueno, él de todas maneras cumple con un gran avance en ese momento científico radical.
Porque pensemos, ¿no?, en los métodos, los medios que tenía Galileo Galilei y revolucionó el mundo a través de su observación y su, exacto, conocimiento científico.
Tal vez vemos un ejemplo bien radical, ¿no es cierto?, de ver estas dos panorámicas, pero de alguna manera, esto ha sido, digamos, un avance paulatino de la ciencia, de ver también de cómo esto se ha ido desarrollando y cómo distintas fuerzas económicas también han influido en cómo este conocimiento que se genera si llega realmente a la sociedad, si tiene un impacto real, ¿no es cierto? Entonces ha surgido un cuestionamiento, bueno, en realidad, ¿cómo lo estamos haciendo? Entonces ahí surge este concepto de ciencia abierta para abrir el proceso de la investigación y que no quede solamente en un círculo cerrado, sino que también incluimos al ciudadano, a la ciudadana, incluimos también el trabajo con los datos, no quedan resguardados en el escritorio, ¿no es cierto?, en el computador de la investigadora o el investigador, sino que también queda disponible en alguna plataforma, en el mundo, por ejemplo. Y por otra parte también otros aspectos como el acceso a las publicaciones científicas, ¿ya? Que ahora nosotros lo vemos, hay un volumen mayor, tal vez que hace unos años atrás, de publicaciones que están abiertas, pero eso inicialmente no fue así y fueron ocurriendo distintos cambios.
Cuando tú dices publicaciones abiertas hacia la comunidad, estamos hablando de que cualquier persona puede acceder, ¿cierto?
Depende. Lo que pasa es que nos situamos en Chile, por ejemplo, al hablar de publicaciones científicas, pensemos que en el mundo hay cerca de 80.000 revistas científicas, ¿ya? Y muchas de ellas, de estas revistas científicas, se pueden acceder bajo el concepto de suscripción, ¿ya? Entonces, las universidades, las entidades que suscriben estas revistas pueden tener acceso, ¿ya? Y por otro lado, existen revistas que son de acceso abierto, por ejemplo, como plataformas como Cielo, y que ha sido una importante iniciativa latinoamericana, ¿no es cierto?, para poder divulgar el conocimiento que se genera principalmente en América Latina y en el cual las editoriales científicas, por ejemplo, no se han hecho parte de este proceso, sino que se han dedicado principalmente, en el caso de las editoriales comerciales, ¿no es cierto?, gestionan principalmente revistas que se generan en Europa, en Estados Unidos, y ahí surgen estos conceptos de suscripción. Pero entonces, tenemos una cierta cantidad de publicaciones de acceso abierto, pero también muchas otras que no están en acceso abierto. Entonces, por ejemplo, al momento de un ciudadano, tal vez, ¿ya?, o alguna entidad de gobierno, alguna unidad de estudio, por ejemplo, que quisiera acceder para, por ejemplo, evaluar alguna política pública, no tiene acceso, porque ese acceso radica en las universidades y en las universidades que pueden solventar esas suscripciones.
Así es. Mira, Jocelyn, bueno, y los televidentes y los auditores, yo creo que les quedó pero muy, muy claro esta explicación, este contexto. Y llevándolo al plano de la Universidad de Los Lagos, les quiero contar que este proyecto de ciencia abierta se está trabajando de manera conjunta, ¿cierto?, a través de la dirección del sistema de bibliotecas, a través de la Dirección de Investigación y Posgrado y también a través de la Dirección de Informática. Y precisamente la coordinadora de este proyecto de ciencia abierta en la Universidad de Los Lagos es Jocelyn Patterson. Y al respecto, Jocelyn, ese tema de los datos, tú mencionas datos, datos abiertos, lo mencionaba también en esta teoría de las revoluciones científicas del cambio de paradigma Thomas Kuhn. Pero ¿cómo se entiende esto de los datos abiertos? Porque generalmente los científicos o la ciudadanía, me incluyo también, teníamos la idea, el concepto de que ciertos datos eran de los científicos. ¿A qué se refiere eso con que los datos están abiertos, que las universidades tendrían que tener datos abiertos e información hacia la comunidad?
Mira, esa es una interesante pregunta porque efectivamente yo creo que muchos de nosotros, ¿no es cierto?, tenemos este concepto de que los datos, bueno, son de un acceso restringido. Sin embargo, también es importante mencionar que este proyecto también, que bueno, es un proyecto institucional, ya financiado por la Agencia Nacional de Desarrollo, de Investigación y Desarrollo, ANID, ya del Ministerio de Ciencias. Entonces, desde ahí surge una política de acceso abierto y de datos de investigación, ¿ya? Entonces, un gran número de investigaciones están financiadas, ¿no es cierto?, por el gobierno, ¿no es cierto?, o por el Estado en este caso. Se financian estas investigaciones y se ejecutan, ¿no es cierto? Las mismas investigaciones se van generando datos. Entonces, y después, bueno, ¿qué pasa con estos datos? Muchas veces quedan, a veces son entrevistas, ¿no es cierto?, en papel que quedan en la oficina del investigador o la investigadora. A veces quedan en un programa, ¿no es cierto?, y este programa a lo mejor pierde después vigencia, entonces después es imposible poder acceder a esos datos. Entonces, y pasan muchas, muchas cosas a lo largo del tiempo, entonces esos datos después no se pueden reutilizar, se pierden. Entonces, como una manera de hacer más eficiente los procesos de investigación, los gobiernos, sobre todo, han impulsado estas políticas para que estos datos queden resguardados de alguna manera, se haga una curatoría, ¿ya? Y ahí voy a explicar también este concepto porque, claro, se generan muchas investigaciones, sin duda, a lo largo de todo Chile. Entonces, la idea de ahí es identificar cuáles son los datos valiosos que, sin duda, necesitamos resguardar para una futura reutilización.
Mira, antes que nos expliques el término curatoría, preguntarte, esto se está haciendo financiado, tú dices, por la NID, pero en la Universidad de Los Lagos y otras universidades del país, eso es lo primero. Y lo segundo, cuando tú mencionas el concepto o término de acceso a estos datos, ¿van perdiendo actualidad cuando se quedan en el escritorio del científico o es que después, ¿por qué no hay acceso? Porque parece tan obvio a los oídos y a lo que nos está viendo el televidente que si hubiesen datos, parece obvio, digo, se pudieran después, ¿cierto?, buscar, entregar. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué hay que hacer una política social? ¿Por qué hay tanto entremedio para poder llegar a este verdadera, o lo que debería ser una verdadera entrega de la información científica?
Mira, yo creo que tiene que ver con explicitar que esos datos, ¿no es cierto?, son un bien, también un bien público, ¿ya? Al ser generados por un financiamiento público, deberían quedar a disposición. Entonces, claro, en la práctica, en el fondo, piensa tal vez tú mismo, Marcelo, si estás generando a lo mejor un informe, se lo entregas a tu jefatura, cumpliste con el objetivo y después ese informe va a quedar en tu computador, ¿no es cierto? Porque nadie más te lo pidió, nadie te dijo, mira, oye, resguarda ese informe porque después puede ser útil para a lo mejor una segunda ocasión, el próximo año. Entonces, bueno, nadie te lo pide, entonces queda ahí, digamos. Entonces, también las personas cambiamos de organizaciones. Entonces, una persona desarrolló una investigación, se va a otra institución, se lleva la información. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué pasa con esta información? Y uno de los aspectos que apunta también a esta política es decir, mira, resguardar estos datos, no se puede guardar todos los datos tampoco. Ya no es la idea de, mira, vamos a guardar toda la información porque sería imposible. También hay otros datos que son muchos datos confidenciales también, a lo mejor que están sujetos a patente. Esos datos generalmente van a quedar fuera de este resguardo, en el sentido de que no van a quedar disponibles para el acceso a todo público. Entonces, así es como la idea es ir generando una política también aquí dentro de la universidad para que esos datos no se sigan, en el fondo, perdiendo y que puedan ser reutilizados a futuro. Por ejemplo, ya este es uno de los aspectos que aborda el trabajo en ciencia abierta en la universidad.
Bueno, usted lo está escuchando, usted lo está viendo, es un mundo, ¿cierto?, que asumimos con Jocelyn el desafío de entregar a través de este programa. Le queremos contar que en este primer programa nosotros estamos contextualizando lo que es esta instancia, este desafío de ciencia abierta, pero vamos a tener invitadas e invitados con los cuales vamos a abordar esta temática, porque son tantas las temáticas interesantes, ¿cierto?, Jocelyn, desde la comunicación científica, desde aspectos de género, en fin. Y como se nos va el tiempo, quisiera preguntarte, Jocelyn, desde este instante, ¿cuáles son las metas y objetivos de tu coordinación del programa de Ciencia Abierta en la Universidad de Los Lagos?
Tenemos principalmente tres grandes objetivos. ¿Ya? Uno es generar una infraestructura que actualmente necesitamos desarrollar, repositorios para poder resguardar publicaciones, datos, ¿no es cierto?, e idealmente también información vinculada a la gestión de la investigación en la universidad, Por otra parte, también generar competencia, es decir, divulgar lo que es la ciencia abierta, cuáles son sus beneficios, desarrollar talleres en conjunto con investigadores académicos, investigadoras obviamente también, y en la comunidad en general, y por lo mismo, ¿no es cierto?, nace también este programa. Y por otra parte, generar una estructura institucional que permita que esta temática se vaya desarrollando a lo largo del tiempo. Hay que hacer varios desarrollos, se requiere harto trabajo aún, por lo tanto se requiere también tener esta estructura para poder sostener a lo largo del tiempo el proyecto.
Finalmente, nos pilla el tiempo, pero ¿cuándo se inició este proyecto acá en la universidad? ¿Cuándo culmina? Si es que culmina.
Mira, se inicia, digamos, el año pasado, ya a mediados de año, y este año, ¿no es cierto?, tenemos que entregar un primer también resultado de los avances en estos tres tópicos que te mencionaba.
Ok. Bueno, junto a Jocelyn Patterson, entonces, agradecerle desde ya su sintonía a través del 107.5 en Radio Universidad de Los Lagos y, por supuesto, a través de las pantallas de Ulagos TV. Ciencia abierta, una nueva visión, un cambio de paradigma en la manera de compartir, de abordar todo este mundo de los datos científicos. Jocelyn, nos vamos entonces y con el desafío, ¿cierto?, para los próximos programas de tener aquí una invitada o un invitado con los cuales vamos a abordar este maravilloso e interesante mundo de la ciencia abierta.
Exacto, Marcelo. Muchas gracias.
Gracias a ti, gracias a ustedes y nos vemos en el próximo capítulo.
Esto fue Ciencia Abierta. Nos volveremos a encontrar el próximo jueves y sábado a las 15 horas. En su radio, Universidad de Los Lagos, en el 107.5.